Capítulo 26. No mires atrás. Palabras. Abrir. Además. Aguacero. Alcanzó. Antibalas. Ardía. Atacar. Aullido. Barrote. Bosque. Central. Chaleco. Colgaban. Comportarse. Cruce. Dando. Detenido. Deuda. Distancia. Enseñar, esperaba, esperado, estruendo, expresión, extendió, fluía, furgón, gasolina, gatear, goma, gradualmente, guió, iluminando, infernal, labio, ladrando, levantarse, llevar, maleante, más fuerte, más lejos, mercancías, modales, mutuo, no se movían, obedecer, ocho, permitido, perro, planear, porra, realmente, recordó, recuperó, relámpagos, rayos, ridículo, sarcasmo, sarcásticamente, se deslizó, asiática, silenciosamente, sirena, transportar, trueno, vía, viendo, yaciendo. No mires atrás. Paul Rost fue arrestado y metido en una celda en la comisaría. Rost entró en la celda y no podía creer lo que veían sus ojos. Allí sentado estaba John Vega. John Vega abrió la boca, sorprendido. «Detective Rost», dijo, «nunca habría esperado verlo aquí». «¿Cómo está?» «Señor John Vega», dijo Rost. «¿Cómo está? ¿Cuándo tiene pensado atracar de nuevo su propio banco, señor director?» preguntó Rost sarcásticamente. «Su sarcasmo es ridículo, Paul. Después de todo, usted también está aquí. También es un criminal, Paul Rost», respondió Vega. «Por cierto, le dispararon, pero está vivo», percibió Rost. Asher y Pandora tienen unos sentimientos tan apasionados hacia mí que siempre llevo un chaleco antibalas cuando voy a reunirme con ellos, sonrió el antiguo director del banco. Creo que ese sentimiento es mutuo, John. ¿Me equivoco?, dijo Rost. Oh, sí, tiene razón. Por cierto, ¿sabe dónde están?, inquirió Vega. No puede pasar un día sin que vea a sus queridos amigos, respondió Rost. «Sí, realmente tengo ganas de verlos», sonrió John Vega poco amablemente. «No creo que tenga la oportunidad de verlos en los próximos 5 años», dijo Rost. 5 años es mucho mejor que una cadena perpetua en una cárcel asiática», rió Vega. «Además, siento lo que hice, así que espero que no me condenen a más de 3 años». Vega estaba casi feliz. Rost se dio cuenta de que Vega había pasado de ser un director de banco respetable a una persona completamente diferente. Su apariencia y modales eran como los de un maleante. Realmente lo era, por supuesto. Rost miró hacia los barrotes de la ventana y recordó su primera reunión con él en el banco. También entonces había conocido a Lisa por primera vez. En ese momento, el guarda abrió la puerta y miró dentro de la celda. «John Vega y Paul Rost, se os va a trasladar a la prisión central. ¡Salid de la celda!», ordenó. El guarda guió a Vega y a Rost hacia la salida de la comisaría. Se les metió en un furgón para transportar prisioneros. Dentro ya había uno. Era Arthur Stravinsky. Vio a Rost, pero su expresión no cambió. Parecía que ni siquiera estaba sorprendido. «Gracias por darme una oportunidad», miró a Rost. «Estoy en deuda con usted». «Cierra la boca, Stravinsky», le gritó el guarda. El furgón con los 3 prisioneros se puso en marcha. Nubes negras colgaban sobre el pueblo. En el horizonte aparecieron resplandores de relámpagos. Dejaron la ciudad y fueron hacia la prisión central, que estaba a unos 30 kilómetros de allí. Los relámpagos se acercaban cada vez más. Empezó a llover y a tronar. La lluvia se convirtió gradualmente en un fuerte aguacero. El agua golpeaba fuertemente las ventanillas y el capó. Los relámpagos seguían acercándose. «Será mejor parar y esperar a que pase la tormenta», sugirió el guarda al conductor. «No hay tiempo», respondió. «Tengo que ir a dos sitios antes de las 5». Pasaban por delante del aeródromo cuando un rayo alcanzó un gran árbol junto a la carretera. Justo en aquel momento, el furgón pasaba al lado del árbol, así que el rayo también los alcanzó a ellos. El estruendo infernal y el choque eléctrico aturdieron a todos los ocupantes del furgón. Este se incendió, se salió de la carretera y volcó. Arthur Stravinsky fue el primero en recuperar la conciencia y miró a su alrededor. El fuego era cada vez más fuerte. Las demás personas yacían sin sentido. Extendió la mano a través de los barrotes y sacó la llave del bolsillo del guarda. A continuación, abrió las esposas y los barrotes y trepó fuera. Cogió la pistola de uno de los guardas y se la metió en el bolsillo. La lluvia y los relámpagos continuaban. No se veían coches alrededor. Stravinsky se alejó corriendo del furgón, pero después se detuvo y miró atrás. La gasolina fluía fuera del furgón y el fuego era cada vez más fuerte. Rápidamente regresó al vehículo y empezó a sacar a Rost. Vega y otro guarda recuperaron la conciencia y comenzaron a salir del coche. Vega salió y se deslizó inmediatamente en el interior del bosque que bordeaba la carretera. «¡Sácalo del furgón!», ordenó el guarda a Stravinsky, señalando a otro guarda que todavía permanecía en el furgón incendiado. Stravinsky tiró del guarda y lo depositó en el suelo. El guarda no se movía. Después Stravinsky sacó a Rost y también lo puso en el suelo. El guarda cogió la radio para pedir ayuda, pero Stravinsky lo apuntó con la pistola. «Ponga la radio en el suelo», gritó. Rost abrió los ojos y miró a Stravinsky. «Stravinsky, no dispare», dijo en voz baja. Estaba herido y no podía levantarse. «No va a disparar», dijo el guarda en voz baja. «Es un buen chico, ¿verdad, Stravinsky?». El guarda se acercó a Stravinsky, le sacó la pistola de la mano y golpeó a Stravinsky en la cara con ella. El prisionero cayó al suelo. El guarda acercó la radio lentamente a su cara y pidió ayuda mirando a Stravinsky. A continuación sacó una porra de goma y empezó a golpearlo. «¡No vuelvas a hacer eso!», gritó, y continuó golpeándolo. «¡No vuelvas a hacerlo! Cuando vuelvas a prisión te enseñaré a comportarte». «¡Pare! ¡Lo va a matar!», gritó Rost. El guarda se detuvo y miró hacia él. Después se dobló y se limpió la cara con la mano. «Rost, ¿quién eres tú para dar órdenes?», preguntó. «Estás arrestado y debes obedecer. ¿Detenido, Rost? Levántate. Orden». Rost miró al guarda en silencio. No podía levantarse porque estaba herido. El guarda sonrió y empezó a golpear a Rost con la porra. Rost se cubrió la cabeza con las manos y empezó a gatear debajo del coche volcado para protegerse de los ataques. En aquel momento se oyó un tiro. El guarda se detuvo y miró a Stravinsky, quien empuñaba la pistola que le había sacado al otro guarda. «¡Apártese de él!», le gritó al guarda. «Stravinsky ahora nunca verá su nueva prisión», dijo el guarda, sacando rápidamente una pistola, pero Stravinsky le disparó y el guarda cayó. Stravinsky levantó a Rost. «Paul, tengo que irme, lo siento», dijo. «Ayúdeme, tengo que terminar una cosa. Coja la radio y vámonos», dijo. En la distancia se oían sirenas de policía. Paul Rost no podía caminar rápido con una pierna herida, así que Stravinsky lo llevó hacia el bosque. Cuando ya habían recorrido una corta distancia alejándose de la carretera y se dieron la vuelta para elegir una dirección, escucharon un tiro y Stravinsky cayó. El guarda, que había disparado desde detrás de un árbol, lo hirió en el hombro. Rost le ayudó a levantarse y siguieron. Stravinsky y Rost caminaron un poco más lejos y vieron unas vías de tren. Había un tren sobre la vía. Subieron a uno de los vagones esperando que el tren partiera pronto, pero pasaba el tiempo y el tren no se movía. En la distancia oyeron el aullido de las sirenas y los ladridos de perros de búsqueda. Al fin el tren empezó a moverse. Alrededor de 5 kilómetros más allá del lugar en que Stravinsky y Rost habían subido al tren, había un cruce de vías donde se hallaban varios coches detenidos. La barrera estaba cerrada y los coches estaban esperando a que pasara el tren, que se detuvo allí. En uno de los coches iba una familia: una madre, un padre y un niño pequeño de 7 u 8 años. La madre y el padre estaban hablando y el niño miraba al tren. «¿Va gente en este tren?», preguntó el niño. «No, hijo, la gente va en los trenes de pasajeros. Este es un tren de mercancías y no se permite que viajen en él personas», respondió el padre. El niño volvió a mirar hacia el tren. Había 2 personas sentadas entre los vagones y lo miraron. El niño levantó la mano y los saludó. Los que iban en el tren continuaban mirándolo. Después uno de los hombres se llevó el dedo a los labios. El niño comprendió que era gente mala porque habían hecho algo que no les estaba permitido hacer. El tren empezó a moverse y el niño saludó a la gente mala. Repaso de nuevo vocabulario. 1. ¿Podría decirme si es mayo o si ya estamos en junio? Hoy es 31 de mayo, mañana es 1 de junio. ¿Podría decirme dónde está el hospital más cercano? Camine por ahí, ande unos 10 minutos y habrá llegado. Gracias. Por cierto, ¿se puede llegar en transporte público? Tome el tranvía número 15. Debe bajar en la 4ª parada. Gracias. De nada. 2. Ese señor de apariencia asiática fue arrestado por robo. ¿Qué robó? Robó gasolina de coches aparcados. La gente de las casas cercanas lo vieron y llamaron a la policía. 3. ¿Quiere un poco de café caliente? Me encantaría. Lo siento, no hay café. ¿Quiere un poco de té caliente? Sí, por favor. Lo siento, no queda té. ¿Quiere unos sándwiches calientes? Sí. Desafortunadamente no hay pan. ¿Quiere escuchar la radio? No, gracias. 4. Por favor, enseña buenos modales a nuestro hijo. ¿Tiene malos modales? Sí, fuma. ¿A menudo? ¿Cuándo bebe? ¿Y bebe a menudo? Cada vez que pierde mucho dinero en el casino. 5. ¿Has oído lo del incidente en el cruce de vías? No. ¿Qué ha ocurrido? Un vagón de carga se estropeó y se detuvo justo en el cruce. En ese momento pasaba un tren de pasajeros y chocó contra el vagón. Uno de los vagones de pasajeros volcó. Hubo gente herida. ¿Y el conductor de los vagones está vivo? Saltó del vagón justo a tiempo y escapó. La policía lo está buscando. 6. Hola, ¿cómo estás? No me va mal, gracias. ¿Y tú? Tampoco me va mal, gracias. ¿Has escuchado lo que le ha ocurrido al presidente? ¿Qué le ha ocurrido? Lo arrestaron en un país vecino y lo trajeron de vuelta. Ahora está en prisión y se arrepiente de lo que ha hecho. ¿De qué se arrepiente? Se arrepiente de haber ordenado a los guardas de la prisión que golpeen a los prisioneros con porras de goma. 7. ¿Por qué estás tan triste? Me arrepiento de muchas cosas que he hecho. Eso es ridículo. Todo el mundo se arrepiente de algo antes o después. Pero ¿por qué estar tan triste? No es ridículo. La vida pasa rápido, como arena entre los dedos. Y yo todavía estoy en el punto en que inicié mi viaje hace tiempo. Eso quiere decir que todavía te faltan muchas cosas por vivir. Alégrate de eso.